UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio de la UPV Podcast en el que os traemos las voces de personal docente y de miembros del alumnado de la Universidad Senior, en el que conocer sus historias de vida, trayectorias, anécdotas, experiencias que queremos destacar en este tiempo de encuentro. Tenemos hoy con nosotros a Vicente Marco, docente y escritor que ha cultivado casi todos los géneros sabidos y por haber. De hecho, con sus originales, si no me equivoco en el recuento, ha obtenido 19 galardones, amén de haber quedado finalista en más de 50 concursos, con diversas obras teatrales representadas en España, México, Ecuador y la República Dominicana, y casi una veintena de libros. Es uno de los escritores valencianos en castellano con mayor predicamento, trayectoria e ímpetu. Y para redondearlo, imparte cursos de escritura creativa en los programas de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, Vicente, a Cruce de Caminos.
Oh, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí.
Gracias a ti siempre. También nosotras estamos encantadas. Vicente, ¿qué hace un escritor como tú en una universidad técnico-científica? ¿Cómo llegaste a ser docente de la UPV?
Bueno, pues lo que hago es enseñar cómo se escribe, o intentar por lo menos crear y dejar el gusanillo ahí de cómo tiene que escribir la gente y cómo puede desarrollar sus ideas. Hay que pensar que todos somos relato. Estudiemos una carrera que sea de letras o una carrera de ciencias, todos de alguna manera nos estamos contando continuamente. No hay ningún momento en nuestra vida que no estemos viendo esa forma o pensando cómo vamos a contar lo que estamos viendo, cómo cogemos la realidad, la seleccionamos, vemos lo que omitimos, vemos lo que modificamos, y esto es lo que al final nos hace pues desarrollarnos en la vida y tener más o menos éxito. Por lo tanto, pues aquí estoy, aunque sean carreras técnicas, yo creo que es muy importante que la gente sepa comunicar, sepa contar, por esto mismo que decía.
¿Y crees, Vicente, que se puede enseñar a escribir?
Sí, claro. Hay gente que no lo necesita. Hay gente, yo cuando era pequeño, a mí me entró el gusto por las historias porque había un pastor que en el pueblo donde era mi padre que contaba historias de una manera muy veraz, con mucha verosimilitud. Sabía además manejar perfectamente los hilos de lo que era la expectación, sabía lo que tenía que contar, cuándo lo tenía que contar. Yo creo que esto es lo fundamental, saber lo que hay que contar y cuándo hay que contarlo. Y eso él lo hacía muy bien, ¿no? Y era analfabeto, o sea, no necesitaba...
Fíjate, qué maravilla.
Claro, lo que sí sabía era, pues eso, de cuidar el rebaño, sabía doblar, que era una cosa que era muy interesante, porque él, como pasaba muchísimos tiempo solo, pues doblaba, me decía que doblaba hacia 2, 4, 8, diréis, y así llegaba hasta tropecientos mil. Pero lo que era importante es que las historias las contaba y no podías desprenderte de lo que te estaba contando. Precisamente por eso, porque sabía manejar y tocar los hilos precisos para que la historia tuviera o generara una emoción, porque al final, cuando contamos una historia, cuando contamos cualquier cosa, lo que estamos provocando en todo momento es generar emociones. Y esas emociones son las que provocan pues todo lo que el resultado final, ¿no? Tanto en nuestra vida continua como en las novelas, como en el teatro, como en los cuentos, como en todo, ¿no? Y entonces él sabía eso, y sin embargo, pues no había estudiado y tampoco había leído. Por eso digo que hay gente que no necesita hacer un taller de escritura, no necesita hacer un taller de saber contar, porque ya de manera innata lo lleva, ¿no? A Mozart le preguntaron: maestro, ¿qué hay que hacer para crear una gran sinfonía? Y él dijo: bueno, hay que trabajar mucho. Pero maestro, usted la compuso una cuando era muy pequeño. Y dice, pero yo no pregunté. Entonces, esto es un poco así. Hay gente que sí necesita aprender, Hay gente que necesita perfeccionarse y hay gente que no necesita nada de nada de nada, ¿no?
Yo tengo la experiencia de mi bisabuela, que fíjate, era muy mayor, se murió con 100 años y contaba unos cuentos, pero es que no te los contaba porque de memoria. Es que cada cuento que te contaba, a lo mejor con el mismo tema, ella lo acababa de una manera o acababa de otra. Yo la recuerdo, pero fíjate, la pena es que yo no me apuntara aquellos cuentos, pero claro, era demasiado pequeña para hacerlo. Pero siempre me lo recuerdo, tenía una facilidad asombrosa.
No, por una parte está la imaginación y por otra parte están las técnicas de escritura que tú comentas ahora. Pues a lo mejor tu abuela conocía perfectamente las técnicas de escritura sin que nadie se las hubiera explicado.
Nadie,
¿no?
Se las sabía. Imagínate en el pueblo.
Claro, pero saber quién cuenta, cómo se cuenta, desde dónde, qué voz utilizas, todo esto, hay mucha gente que le sale de manera innata, no lo necesita, ¿no?
Qué maravilla, oye. Vicente, ¿y qué le ofreces a una persona que quiera apuntarse a tus clases?
Primero, que se va a divertir mucho.
Eso sí.
Entonces,
es verdad.
Esto es, para mí es importantísimo. O sea, que alguien venga y se divierta, como después viene y me dice, es que no lo... Muchísima gente, yo tengo muchísimos repetidores que en mis talleres no tiene un sentido peyorativo. O sea, hay gente que repite no porque no avance, sino porque le gusta repetir, ¿no? Entonces, la gente que viene se divierte un montón. Eso creo que es unánime. Y después, pues esto que comentaba, ¿no? Les enseño a desarrollar, por una parte, ese saber contarse que les va a, al final va a determinar el mayor o menor éxito en la vida, en las relaciones con familiares, con amigos. Y después hay que pensar que la escritura también tiene una parte muy importante terapéutica de beneficio mental, de beneficio psíquico, de beneficio para muchos psiquiatras lo recomiendan, muchos médicos lo recomiendan, ¿no? Hay que pensar que las ideas que son malas son las que se quedan dentro y la escritura ayuda mucho a favorecer el flujo de ideas, ¿no? Que las ideas salgan, es un canal para que puedan salir. Y bueno, pues esto durante la pandemia se vio muchísimo, todo el mundo se puso a escribir, ¿no?
Sí, claro, sí, es verdad.
Te crea un mundo aparte, en un mundo imaginario en el que puedes sumergirte mientras la realidad ahí fuera se torna hostil, ¿no?
Es verdad, es que nos falta ese tiempo de inversión. Cualquier género parte de unas bases comunes, es decir, ¿hay un basamiento inicial para la creación, aunque luego se desemboque en una novela, un cuento o una pieza teatral?
Mira, ¿hay una idea o no hay una idea? Yo, por ejemplo, en los cuentos, mi manera de escribir cuentos es yo tengo una idea y pienso cómo voy a estructurar esa idea, qué voz le voy a dar, cómo la voy a desarrollar, cuáles van a ser los personajes, cuál va a ser el protagonismo de los personajes. Y eso que decía antes, ¿no? Lo que voy a contar y lo que no voy a contar, lo que voy a dejar que el lector presuponga porque lo va a entender.
Claro, claro.
Y lo que no voy a contar, ¿no? Al lector hay que contarle lo que no sabe o lo que no puede suponer. Lo que él puede suponer, pues esto tampoco hay que contarlo, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, en la novela no me sucede igual, ¿no? No tengo una idea predefinida, sino que me dejo llevar porque el territorio de la novela, en principio, no tiene por qué ser así, pero en principio es más amplio. Y a mí me gusta, y bueno, yo me considero novelista por encima de cualquier otro género, y porque empecé escribiendo desde muy chiquitín, escribiendo novela. Y entonces, pues yo con la novela me sucede algo que no me pasa del todo con el cuento, que es que me puedo dejar llevar,
arrastrar,
y dejo,
claro,
fluir.
Claro.
Y eso para mí es lo más bonito que hay en la escritura. Yo creo que quien no experimenta eso escribiendo, no experimenta el verdadero gozo de la escritura, que es ese dejarse llevar, vayas donde vayas. Es como en un viaje, ¿no? Tú puedes ir a París y puedes dejarte llevar y a lo mejor,
claro,
acabas en Teruel y ya,
claro,
no pasa,
claro,
más, pero has disfrutado. Pero hay otra gente que no disfruta así. Disfruta pues yendo a París y haciendo las fotos y cumpliendo todo el programa que tiene preestablecido. A mí en la novela me gusta que si llego a Teruel, pues llego a Teruel, ¿no?
Exactamente,
pero
donde se llegue.
Llegue donde
seguro
llegue, ¿no? Y esto es lo bonito, ¿no? Cuando un poco te estás contando la novela a ti mismo, cuando te lo estás contando y no sabes nada de nada, ¿no? Esa expectación que tienes tú es la que yo creo que te empuja a seguir, ¿no?
Claro,
en teatro,
claro,
más o menos es una mezcla. Yo en teatro también me dejo llevar bastante y me dejo en dramaturgia, me dejo llevar también, y por eso también la dramaturgia la disfruto mucho.
Pero es más difícil, ¿no? ¿no?
Bueno, a mí me parece... Depende de lo que estés acostumbrado. Mi experiencia es que la gente que empieza a escribir desde chiquitín, desde que era joven, como no tiene, digamos, maestros de escritura, no tiene nada que lo que cogerse, muchos de ellos ni siquiera han leído. Yo, por ejemplo, empecé a escribir antes que empecé a leer. Empecé a escribir, me refiero a escribir historias antes que empezar a tener gusto por las historias, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, yo prefiero leer que escribir. Casi todos los escritores dicen esto. Yo no prefiero leer a escribir, yo prefiero escribir a leer. Me gusta muchísimo leer,
pero
me gusta más todavía escribir. Lo que más me gusta es escribir. Entonces, bueno, a la gente que empieza desde pequeño normalmente es impulsiva. Se deja llevar hasta donde llega, ¿no? Y hay gente pues que ya empieza con la escritura de una manera más mayor, de una manera más planificada, y no los puede sacar de la planificación. Es muy difícil porque si no se pierden. No hay nada que sea bueno ni que sea malo. Son maneras distintas de crear.
¿Y qué perspectivas tienen quienes van a tus cursos?
¿Qué perspectiva?
Sí.
Bueno, pues primero que la gente esté activa. Eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo mis cursos están dirigidos a gente mayor, a más de 50 años. Muchos de ellos. Yo hago talleres desde niños de 7, 8 años hasta gente muy, muy mayor, ¿no? Bueno, pues mantener abierta y despierta esa capacidad de contar hace que uno esté activo, que tenga una ilusión, que tenga algo en la cabeza. Yo, por ejemplo, cuando no estoy, y me encuentro bastante peor cuando no escribo, cuando no tengo una novela en marcha, que cuando la tengo. Casi siempre la tengo. Casi es como algo que me hace apoyarme ahí para estar un poco mejor. Pero las novelas hay que dejarlas descansar, hay que dejarlas reposar. Y en esos periodos de tiempo es cuando escribo cuento y cuando escribo teatro.
¿Y más o menos las expectativas que tienen tus alumnos, los que van al curso? ¿Qué van? ¿Para escribir?
Bueno, los repetidores vienen por esto que hablábamos, ¿no? Los que vienen nuevos vienen con la idea de por una parte, de potenciar esa actividad, ¿no?, cerebral, esa actividad de mantenerse vivos, de mantenerse dinámicos. Y luego cuando llegan, la verdad es que ven que a lo mejor el taller va por otra parte, ¿no? Va por más por la vía de vamos a mantenernos así, vamos a aprender, pero divirtiéndonos. Porque yo creo que la única manera de aprender de verdad es que estés totalmente implicado. Y para estar totalmente implicado,
exacto,
no te puedes estar aburriendo. Si te estás aburriendo, estás perdido.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Con qué género disfrutan más tus alumnos, Vicente?
Pues trato narrativa y teatro, y yo creo que con los dos, ¿no? Hay una distinción. Con teatro ellos crean sus propias obras de dramaturgia y después las escenifican. Eso, al principio, muchos de ellos dicen, yo no quiero escenificarlo porque, fíjate, hay gente que tiene vergüenza,
es que,
¿no?
Es que da vergüenza.
Y eso también es bueno, el que te sirva para... Yo tengo muchos alumnos que han tenido históricamente, y son ya gente mayor, han tenido vergüenza y con esto no se podían creer ellos mismos que llegarían a interpretar una obra delante de la gente, y menos una obra suya. Es verdad que cuando creas algo es casi como... De una u otra manera te estás exponiendo a los demás,
exacto,
¿no?
Exacto.
Te estás casi desnudando. Yo cuando era pequeño, yo hasta los 30 años no enseñé nada de lo que había escrito a nadie. Y empecé a escribir eso a los 8 o los 9. Pero me daba un poco... Solo se lo enseñaba a la gente que estaba completamente convencido de que no se iban a reír. Y entonces eso para mí eran muy pocos, ¿no? Pues claro, tú te expones. Es algo que da un poco de decir, mira,
sí,
esto, ¿no?
Además con más alumnos y todo, pues te da...
Y bueno,
verdad.
Con alumnos, con gente, ¿no? Ese miedo escénico que se llama. En muchos talleres, por ejemplo, los talleres que hago al aire libre, por las noches hacemos esto. Hacemos el teatro interpretado para toda la gente. Hay bastante gente, más o menos, pues a lo mejor hay 40 o 50 espectadores, digamos. Y mucha gente me dice después que no se habrían creído
que lo que podía llegar a hacer.
Que iban a hacer eso, no se lo creen, ¿no?
Es verdad. Y Vicente, ¿tus clases son teóricas o por el contrario son prácticas y con la implicación del alumnado? Eso como se estaba hablando, que ya prácticamente lo has explicado.
Sí, hay una parte teórica, eso solo si es necesario, si yo veo que es necesario. Yo nunca en mi vida he hecho clases iguales. Aun tratando lo mismo y siendo... No consigo hacer dos... Pero bueno, también me pasa con el teatro. No consigo hacer dos piezas iguales. Cuando salgo a un escenario e interpreto alguna obra mía, no soy capaz de hacer la obra igual, muchas veces ni parecida, ¿no? Entonces, en las clases me pasa igual. Es verdad que siempre pues, hay determinadas cosas que esas tienes que explicar, ¿no? Esa parte teórica, pero si ves que no hace falta, pues al final te las saltas.
Claro,
¿no?
Depende del alumnado.
Depende de la gente que viene, ¿no? Claro. Y las necesidades. Por eso cada curso es distinto, es totalmente distinto, porque es que la gente que viene, los alumnos son, salvo ese porcentaje, que es grande, también te digo, que el porcentaje de repetidores viene a ser la mitad, más o menos, para que te hagas una idea.
Además de tus clases en la Universidad Senior, también impartes muchos talleres literarios. ¿Cambia mucho lo que es el público adulto a que sea joven?
Bueno, básicamente el público joven tiene más interés, o por lo menos la gente, los alumnos míos jóvenes, es porque tienen una verdadera vocación de escritura. Mientras que la gente que ya es mayor no tiene tan clara esa vocación, obviamente. Simplemente vienen porque a lo mejor quieren contar una historia que se les ha ocurrido, una historia familiar, algo que tenían ahí almacenado toda la vida y nunca se habían atrevido a contar, esas experiencias, ¿no? Pero no tienen una vocación literaria y, por supuesto, tampoco tienen, la mayor parte, esa vocación de ser escritores, que es malísima. Es malísimo ser escritor o intentar ser escritor. Yo creo que lo que uno tiene que aprender es el gusto de escribir. Pero de ahí a ser escritor hay una diferencia.
Hombre, y tanto.
Y hay gente que viene, esto lo decía, pues creo que era Onetti, el que decía que entre ser escritor y escribir había una gran diferencia. Y muchos de ellos, pues de los jóvenes, algunos jóvenes, les encanta esa idea de ser escritores, más incluso que escribir, ¿no?
Ya. ¿Y qué rasgos destacarías de tus alumnos de la Universidad Senior?
De la Universidad Senior, que tienen una ilusión, vamos, que es envidiable, ¿no? Vienen y se ilusionan un montón, tienen ganas de que llegue la clase porque están ahí, quieren participar, quieren que vea las cosas que han hecho, tienen esa necesidad de autorrealización y de reconocimiento. Esto lo tienen muy, muy exacerbado, ¿no? Esa ilusión es buenísima, ¿no? Porque y sobre todo cuando ven que progresan, ¿no? Que avanzan, no solo en la escritura, porque al final hablamos de escritura, pero eso tiene como de rebote, ellos también ven que les mejora la lectura, ¿no? Que hay textos que antes, por ejemplo, yo he tenido muchos alumnos que han sido después jurados de preselección en premios de escritura, ¿no? En premios literarios, y me decían, ay, yo antes leía y no me daba cuenta de unas cosas, y ahora me doy cuenta de... Claro, no solo afecta a la parte creativa, aparte también afecta a la parte revisora, a esa parte que ve, ¿no? Que lee, a uno ser capaz también de tener un conocimiento crítico de la lectura. No digo crítico porque le hayamos enseñado nada, sino me refiero a crítico porque han aprendido a tener su propio criterio. Esto es importante.
Claro, claro. Y Vicente, ¿piensas que hay algún momento en la vida en la que se ha de decir... ¿Soy de más viejo para ponerme a escribir?
Precisamente para escribir, no. Si me dijeras para subir una montaña, pues te diría que sí. Pero aunque tengan bastantes similitudes, escribir algo, incluido una novela, con subir una montaña, te puedo asegurar que la escritura se puede realizar a cualquier edad. De hecho, hay muchos ejemplos. Saramago, por ejemplo, empezó a escribir cuando ya era muy mayor. Y le dieron el premio Nobel, ¿no? Y aparte, yo creo que la obra de Saramago hay que leerla, ¿no? Si te gusta leer, tienes que leer a Saramago, ¿no? Por ejemplo, el escritor que más premios tiene del mundo, que es premio que está en el Guinness de los récords también, es un hombre, un señor de Córdoba, que vive en Albacete. No sé si es de Córdoba o de Albacete, Manuel Terrín. Creo que es de Córdoba y vive en Albacete. Que empezó a escribir cuando se jubiló. O sea que esto, la escritura no tiene edad.
O sea que no hay que perder la esperanza.
A lo mejor cuando eres joven tienes un ímpetu que después ya no tienes, pero después tienes esa reflexión, esa experiencia, y eso también es muy valioso, ¿no?
Sí. ¿Has tenido entre tus alumnos alguno que después de recibir tus clases hayan escrito o publicado algún libro?
Sí, claro, muchísimos, y que hayan ganado premios también, un porcentaje... Pues también sí. De gente que
satisfacción, ¿no?
Venido,
para ti.
Que han, Bueno, más por ellos que por mí.
Bueno, ¿eh? Por ti también.
No, pero pues sobre todo por ellos. Yo creo que hay que tener dos cosas para labrarse un futuro literario, aparte, bueno, tres cosas, ¿no? Una es suerte, ¿no? Una es suerte.
También.
Pero es muy importante la paciencia y el talento. Entonces, la paciencia requiere trabajo, es trabajo y trabajo y trabajo, y no desesperar, porque la escritura es algo que se desarrolla prácticamente siempre en soledad, salvo cuando pones en común el trabajo, pero se desarrolla mucho en soledad.
Sí.
Y claro, eso requiere una paciencia y una crítica continua y una capacidad ahí de estar todo el tiempo sin desanimarte. A veces las cosas no salen, otras veces salen fenomenal, que tampoco te puedes entusiasmar como
y porque a lo mejor es casualidad.
Porque a lo mejor lo lees al día siguiente y ves que es que no sabes lo que habías pensado.
Es verdad.
O sea, es algo bastante, bastante variable en muchas ocasiones, y lo que tienes que perseverar, eso es fundamental. Perseverar, y casi yo te diría que el talento viene de la mano en muchas ocasiones de esa perseverancia y de esa paciencia.
Vicente, tú has hecho lecturas dramatizadas de tus obras. ¿Un dramaturgo tiene algo de actor?
Yo creo que tiene que tener porque, por ejemplo, yo todas mis obras, cuando escribo los diálogos, incluso las novelas, ya no la dramaturgia solo, sino cuando escribo los parlamentos, siempre los hago en voz alta, siempre los replico en voz alta, porque es importante ver cómo suenan. Y luego, cuando hacen los actores, el trabajo de dramaturgia sigue, no se acaba ahí, porque suena de otra manera, suena de otra forma. A mí me gusta hacerlo porque le puedes encontrar el tono, le puedes encontrar la voz, le puedes dar las intenciones, que eso en papel hay que mostrarlo, dar las intenciones en el diálogo. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el lector tiene que saber, cuando lee el diálogo, con qué intención lo ha dicho, si no tienes que acotar,
claro,
que hablar el narrador. Pero,
claro.
Pero es lo genial es que lo puedas decir mediante el diálogo y el lector se entere de cómo está emocionalmente el personaje y cómo es también, es decir, cuál es su caracterización, ¿no? Entonces, bueno, para eso requiere que lo hagas, o por lo menos que lo tengas tan imaginado. Si no lo haces, que si te pones a hacerlo, pues te saldría solo prácticamente.
Ya. ¿También pones a tu alumnado ante la tesitura de representar algún papel?
Sí, claro. Eso pues, muchas veces, claro. En estos cursos al aire libre de los que hablo, o en los cursos de la universidad, interpretan papeles bien de obras mías, bien de obras suyas. Y esto es. Y al principio, que la mayoría tienen bastante reticencia, luego acaban encantados.
¿Qué consejo le darías a quienes deseen seguir tus cursos? ¿Qué ha de llevar a clase? ¿Cómo ha de prepararse? ¿O no hace falta nada?
En principio, no. No tiene que venir. En muchos talleres, muchos cursos, sí que pongo ejercicios porque los considero necesarios,
claro.
Pero no tiene que venir de ninguna manera especial, vamos. Creo que allí ya se lo damos todo, ya lo aprende todo, y bueno, tiene que venir, eso sí, con papel y bolígrafo,
hombre,
por
claro.
lo menos, o ordenador. Mucha gente viene al taller y no se trae nada para escribir. Y entonces es algo incomprensible,
claro,
¿no? Que un
claro.
curso vengas con las manos vacías, ¿no? Que no me han dicho nada ya, pero bueno, no sé. Es como...
Por eso te lo digo, para que...
No, pero bueno,
eso que es fundamental.
Mínimo, pero
eso
lo mínimo
es
un papel y un bolígrafo, o un ordenador, o una tablet, o todas esas maquinitas, pero cualquiera, vale, ¿no? Algo en lo que puedan anotar, no solo las cosas teóricas, sino sobre todo que puedan desarrollar pues, los ejercicios que hacemos o hacer cualquier cosa, ¿no?
Vicente, ¿qué satisfacciones te da ser profesor de la Universidad Senior?
Me da muchísimas. Primero porque yo desde pequeño siempre me ha encantado la docencia. Siempre me ha encantado. Si he aprendido algo, no me lo he podido quedar. Me han entrado ganas de enseñarlo. Y después, el público de la Universidad Senior es muy agradecido, muy, muy, muy agradecido. O sea, continuamente te están felicitando, te están diciendo lo bien que se lo pasan, te están diciendo, o sea, es algo, es mucho más agradecido que el público
muy familiar.
Que no es de la universidad.
Es
y luego,
verdad.
Pues también, pues viene a los actos, te sigue, te hace preguntas, ¿no? Tiene interés. Te dicen, oye, mira, ¿qué he escrito esto? Me gustaría. Y bueno, lo ves y lo lees y les contestas y ves que están contentos, ¿no? Y, hostia, pues poder dar esa alegría alegría a la gente, pues eso es fantástico. Yo, personalmente, a mí me satisface un montón. Esa es una gran parte de mi realización, ¿no? El poder enseñar algo, ver que la gente lo entiende, que después lo sigue y que se entusiasma, ¿no? Eso no tiene... Eso que, aun siendo escritor, no se puede explicar con palabras.
Es verdad, es verdad. Pues espero que esas satisfacciones las sigas disfrutando muchos años más para disfrute tuyo y, por supuesto, de tu alumnado. Vicente, ¿últimamente has publicado algo?
Sí. Bueno, ahora en estos momentos he publicado la undécima novela. Tengo 3 libros de escritura creativa también publicados, 3 ensayos. Creo que son 4 obras de teatro y 2 recopilaciones de cuentos. Y ahora últimamente ha salido, por una parte, una reedición que se titula El desorden de los números cardinales, que es una recopilación que ya tenía publicada desde el 2017, pero ahora sale la reedición con otra editorial. Y mi última novela, que no es la última escrita...
¿Tienes otra para publicar?
No, porque es que la escribí hace 20 años,
madre mía.
Pero me la pidió una editorial, Malpaso, Ediciones Malpaso. Entonces, bueno, pues ha salido publicado El Maestro Dorado, con este título, El Maestro Dorado, que no era el título original, pero ha salido publicada porque bueno, pues ahora... Está un poco más de moda toda la cosa esta de multiversos, aunque no tiene mucho que ver, tampoco trato eso exactamente, ¿no? Un poco, es una novela sobre todo de humor, pero con algo de filosofía, ¿no? Donde me planteo pues las grandes preguntas estas que nos hacemos continuamente y que son las que nos mantienen aquí algo despiertos, ¿no? Las que queremos saber cuáles son las respuestas, ¿no? Que yo siempre he pensado que si alguien viniera con todas las respuestas, pues después ya no sabríamos qué hacer, ¿no?
Claro, claro.
Y si dijera, después hay bastante gente que le importa un pimiento, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Si estamos solos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De dónde venimos? ¿Qué es todo esto? O sea, yo creo que si viniera alguien con todas las respuestas y dijera, mira, que va a salir ahora el que lo sabe todo y va a salir en la 2 para decir aquí, para darlas, yo creo que el 90% de la gente estaría viendo Telecinco, ¿sabes? O sea, que ni siquiera lo enchufaría, ¿eh? Y bueno, y lo peor es que después el 10% este que sí que se hubiese cogido a la 2, después ya no sabría lo que hacer, porque claro, esas inquietudes de las que no tenemos respuestas, que hay, por eso yo creo que surgen las religiones, por surgen las pseudociencias, incluso la ciencia también nos aproxima, pero no nos acerca tanto, son las que nos mantienen un poco así a la deriva y creo que hasta esa deriva es buena, porque si lo supiéramos todo sería horrible.
Sí, exactamente, no tendríamos necesidad de
pensar. No tendríamos inquietud.
Ni inquietudes.
Entonces, eso es lo peor, curiosidad.
Pues nada, Vicente, mucho éxito con este último libro y con todos los demás que seguro que se están vendiendo muchísimo.
Bueno, pues
muy necesarios
gracias.
Para tus alumnos también. Gracias a ti.
Venga, gracias a vosotros.
Y así ponemos punto final a este programa de Cruce de Caminos para la UPV Podcast, en el que te proponemos que la vida y los entresijos de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta pronto.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.